Visita nuestra web elquintogrande.com. Crónicas, artículos de opinión, Real Madrid Castilla, noticias, polémica, podcast, más. Elquintogrande.com, porque la historia debe seguir escribiéndose.
¡Cuánta expectación! ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bueno, bienvenido. Este es el plató del Chiringuito. ¿No lo conocía?
No lo conocía, no.
En 8 años, primera vez que viene.
Primera vez que vengo y a lo mejor última. Depende cómo me traten aquí.
Aquí bien. Aquí seguro. Le saluda el portavoz de Florentino, soy yo. E intentaremos, como dice Tebas, que todo vaya bien. Bueno, ¿cómo se ha metido en este... la que se ha montado, no?
Bueno, no, nadie monta nada. Los clubes importantes de Inglaterra, de Italia y de España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, muy mala. No sé, la ECA dice que se han perdido 5.000 millones, pues muy mala. Yo le puedo contar lo del Real Madrid. ¿Eh? Nosotros el año pasado, en vez de hacer, tenemos un presupuesto de 800, el virus vino en marzo, como todo sí. El mundo sabe, pues en vez de 800 terminamos en 700, porque solo fueron desde marzo hasta junio. Y este año, en vez de 900 que teníamos de presupuesto, pues vamos a ver si ingresamos 600. Es decir, entre las dos temporadas, 400 millones. Solo el Real Madrid, entre todos digo, de 5.000 millones. Y como comprenderá, estamos pasando una situación todos muy mala.
¿Pero cuándo se le ocurre a usted lo de la Superliga? Donde dice, creo que es una solución para el fútbol o para...
Bueno, cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, sí. Pues entiendes que la única manera de rentabilizar, digamos, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y así empezamos a trabajar. Y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions League, hacemos una Superliga entre los grandes clubes, pues seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido.
Bueno, la UEFA tiene un mosqueo importante. La UEFA incluso amenaza con echar a los clubes, a los 12 clubes que han firmado lo de la Superliga. En fin, hablamos de la UEFA, de Tebas, de todo, ¿vale? Florentino Pérez en directo. Gracias, Richie. Florentino Pérez hablando de la Superliga Europea, ¿no? Ayer se conoció lo que es esta Superliga con 12 fundadores, 12 equipos que participan en esta fundación. ¿Se temía las amenazas de la UEFA? ¿Las esperaba?
Yo le quiero decir que el fútbol... Yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros, las personas, las mentalidades. Las redes sociales han cambiado y la manera de comportarse y de entretenerse. Y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no voy a contar todo lo que ha pasado a lo largo desde el año 2000, pero ahora es verdad que el fútbol ya iba perdiendo interés. Es decir...
¿Qué significa que pierde interés? ¿En qué
bueno,
pierde
pues
interés?
Se nota en que las audiencias van bajando y los derechos de audiovisuales pues iban disminuyendo. Y entonces... algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho, hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global. O sea, es el único deporte que es global en el mundo. No hay ninguno como el fútbol. Y estos 12 equipos y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, pues de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos de escasa calidad. Y bueno, pues no les interesa. Tienen otras plataformas en donde distraerse y entretenerse. Esa es la realidad que todos vivimos en todas nuestras actividades, ¿no? Pues el fútbol se tiene que adaptar. Entonces, si un grupo de clubes de todos los países de Europa, o de 5 países de Europa, o de 3, que hemos empezado con 3, pues entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial. Y entonces, pues se nos ocurrió una cosa tan sencilla.
Se le ocurrió a usted.
No, a todos. Si somos amigos, yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí, pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol.
¿Qué pasa? Que es digamos...
Y entonces ahora, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, ese atractivo, además se valora más en la televisión. Entonces, pues se genera más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, o sea, aquí no hay, en Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Pero claro, usted dice, no, es lo mejor para el fútbol, pero muchos pueden pensar, hombre, es lo mejor para unos cuantos equipos, los más poderosos.
No, es
verdad. Porque van a hacer un torneo para ellos.
No, eso lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milan son más atractivos que, yo qué sé, que un Manchester, sí, con un equipo muy modesto porque, que participe en la Champions, porque participan todos los países.
Pero bueno, yo entiendo, el martes o miércoles es muy divertido ponerse a ver la tele y ver cada semana un partido de estos. Pero también habrá clubes que digan, ¿por qué yo no puedo acceder a esa Superliga?
No, sí, el tema es el siguiente, es pasar a las televisiones y es lo que pagan. Pueden acceder, digamos, ¿qué es lo que demanda el mundo entero? Porque, como he dicho, el deporte da igual. Tenemos fan en Singapur, en China, en todos los sitios del mundo. Nosotros y los grandes, hay que decir la verdad. Y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
Pero el dinero que se genera acaba revertiendo en los clubes que no pertenecen a la Superliga también.
No, acaba perdiendo.
Explica usted a alguien que no es del Madrid, del Barça, del Atleti, ¿qué gana con esta Superliga?
Pero dígame usted qué gana ahora con la Champions.
Bueno, la posibilidad, por ejemplo, del Sevilla de acceder a la Champions este año.
Y también se clasifica. Y también se puede acceder aquí.
¿Se podría acceder?
Sí, perfectamente. Porque hemos cogido, digamos, 15 son los que generan valor,
vale,
para las televisiones, digamos. Sí. Y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Podrá venir cualquiera.
O sea, significa que si el Sevilla, por ejemplo, hace un buen papel en la Champions este año, pues podría acceder,
sí,
a la Superliga.
Perfectamente. Está abierto. Primero, no es cerrada, cosa que alguien ha querido decir que era una liga cerrada. No es verdad. Nunca hemos pensado en una liga cerrada. Creemos en los méritos de los equipos, eso es, de que luchen para ser meritorios en jugar una competición como esta. Pero sobre todo, lo que da dinero es esto. Y una vez que da el dinero, nosotros somos solidarios. Mire, de la Champions, la UEFA ingresa aproximadamente 120 millones de euros, 130. Nosotros íbamos a darle 400 o 500, todo lo que podamos, porque la UEFA también tiene que ser solidaria con los otros.
¿La UEFA ganaría más dinero con esto que...?
Bueno, no, serían, digamos, para repartirlos entre los clubes, pero tendría como 3 o 4 veces más, porque si generamos esa cantidad de dinero, una de las bases sobre las que nosotros hacemos esto es, digamos, para salvar el fútbol en general.
Vamos a explicar lo que es la Superliga un poco, ¿vale? Y luego lo aclara usted. La Superliga Europea. Venga.
Es la gran pregunta. En Jugones les mostramos en qué consiste. Una competición con 12 equipos fundadores. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Juve, Inter y Milan. Y 6 equipos ingleses. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, City y Tottenham, que esperan contar con otros 3 más aún por definir, para ser 15, y 5 equipos que irán clasificándose cada año, así hasta completar 20 clubes en total, que se dividirán en 2 grupos de 10, jugarán partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo pasan a cuartos directamente. Los cuartos y quintos juegan una repesca para completar esos cuartos de final, eliminatorias a ida y vuelta, hasta llegar a la gran final, que se jugará en campo neutral. Una Superliga presidida por Florentino Pérez, que se disputará entre semana y con la intención de comenzar a mediados de agosto de este mismo año.
Está bien explicado.
Está bien explicado, más o menos.
Más o menos. La idea sería empezar el próximo mes de agosto.
Lo antes que se pueda. O sea, también cuando me dice lo de la UEFA, ¿por qué se enfada?
Sí.
Nosotros en el comunicado decimos que vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA. Nosotros somos los generadores de los...
Pero vamos a hablar con la UEFA para que la UEFA no pinte nada, sino que la UEFA...
No, para hablar con la UEFA. ¿Cómo que no pinte? A ver cómo se acceden, por ejemplo, por méritos a esas cinco plazas. Bueno, para hablar, lo hemos dicho en el comunicado. No sé por qué alguien se tiene que enfadar. Ha salido algún político diciendo, no, que hable... La mayoría han dicho, que hablen con la UEFA. Si lo hemos dicho en el comunicado.
Sí.
Pero si nosotros lo decimos... Sí,
antes de anunciarlo ayer, ¿eh? ¿Se había hablado con la UEFA ya? ¿La UEFA había querido hablar de ese asunto? ¿O era un tema que la UEFA no se ha creído nunca?
No, es que la UEFA estaba trabajando en otro formato.
¿El que han presentado hoy?
El que han presentado hoy. Que con todo el respeto, primero, yo no lo he entendido. No sé si usted lo ha entendido.
Es complicado. Es
que no hay quien lo entienda, se lo digo. Sí. Y luego no produce los ingresos necesarios para poder, digamos, salvar al fútbol. Cuando yo digo salvar al fútbol, es salvar a todos. Ya le he dicho que el Madrid no es mío, es de sus socios. Nosotros no ganamos dinero. Nosotros lo que queremos, que lo hemos heredado de Santiago Bernabéu, y por eso me refería antes cuando creó con el diario L'Equipe la Copa de Europa, también se opuso a la UEFA. Absurdamente, cambió la historia del fútbol para bien. Y ahora lo que queremos hacer es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad, sin agobios, sin decir que ha perdido 200 millones. Es que la situación, yo le quiero decir, que es muy dramática.
Pues el presidente de la UEFA, Ceferín, ha dicho esto, venga, sobre la Superliga. Venga.
The players who will play in the teams that might play in the closed league will be banned on playing the World Cup and Euro.
We cannot sanction the clubs. We don't want to sanction the clubs if they are out of the system. But we will think about the lawsuits and everything else. But we will go into every sanction and every legal direction that we can.
Pues muy bien. La UEFA es un monopolio. Debería ser más transparente. Debería saber por qué dicen esas cosas. Porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo, de verdad. Y yo vengo aquí, y se lo digo yo, porque no soy dueño del Madrid, como usted sabe. Yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid de una situación económica muy mala. Y lo hice también, desinteresadamente, avalando 145 millones, se lo digo con toda sinceridad, y el que lo quiera oír, se lo repito. Yo, sin ningún interés económico del club, lo salvamos. Estaba en una situación que no cobraban ni los jugadores. Y apliqué un modelo que funcionó. Pero los modelos hay que irlos cambiando.
Cuando dice que legalmente irán hasta el final, ustedes han estudiado muy bien legalmente si pueden...
Pero si nosotros no hemos hecho nada más que decir en un comunicado lo que creemos que es mejor para el fútbol. Y decimos que vamos a hablar con la UEFA y con...
Me están amenazando ya. Amenazan a los jugadores que participen. ¿Qué hace un jugador, en este caso, un jugador del Real Madrid, del Barça, del Atleti, o de cualquier equipo de los 12, si le dice a la UEFA que no participará en competiciones internacionales el futbolista? ¿Puede estar tranquilo el futbolista del Madrid?
Puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar. Tan tranquilo que no va a pasar. Pero eso es, digamos, a veces la confusión de los que gestionan los monopolios, que se creen que...
La UEFA es un monopolio.
Por supuesto. Y además tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas por qué. Y por qué la UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia, se lo tengo yo que decir. Y no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA. Pero debe ser transparente, dialogante y no amenazante, que no tiene por qué amenazar a nadie. Porque nadie ha hecho nada malo.
Pero hay alguien...
Ha hecho un comunicado en donde dice que vamos a hablar con ellos. Y vamos a ver. Porque también ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione. Se lo aseguro. He hablado con todas las ligas, con todos los, con todas las federaciones. Sí. Nadie lo entiende. Bueno, y además, porque... oiga, y además dice que va a empezar en el 24. En el 24.
Pero que no va a Champions el 24.
En el 24 estamos muertos.
Pues espero que no.
Oiga, aquí hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior, de la liga inglesa, de la liga italiana y de otras ligas.
Ok, tomar medidas pronto está bien, si es para mejorar.
No, pronto no, es que le vuelvo a decir lo mismo.
Gente, un segundo, que tenemos a... Diego, ¿quién ha sido el miembro de la UEFA, de la comisión de no sé qué?
Sí.
Que ha amenazado, más ha ido más allá, ¿quién es?
Jesper Møller, es miembro del comité de la UEFA y de la Federación Danesa, y directamente pide esto.
Los clubes deben irse. Y espero que eso suceda el viernes. Luego tenemos que ver cómo terminar la Champions de esta temporada.
Tiene pinta que esta Champions no la ganan, ¿eh?
Tiene pinta que son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. Eso no existe. Amenazar, no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros hemos ofrecido dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol. Y lo creemos de verdad. Como lo creyeron cuando se creó la Copa de Europa en los años 50. Lo creen.
¿Al Madrid no le van a echar de la Champions?
No le van a echar de la Champions. Seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. No, seguro. Completamente seguro. Tengo esta seguridad.
Ni de la Liga.
Ni de la Liga, ni de nada. Ni de
Tebas
nada.
También. Tebas tenía un cabreo, Tebas.
Es otro que cree que primero hay que ser más transparente, ¿eh?
¿Qué quiere decir eso?
Ser transparente. La UEFA no se ha distinguido por su transparencia. Y la UEFA, usted sabe que ha sido muy criticada. Y yo creo que esto ya se ha acabado. Los monopolios se han acabado. Todo el mundo tiene derecho a conocer qué pasa. Y nosotros decimos que el fútbol está a punto de arruinarse. Pero no los grandes, todos, porque si no hay dinero en los grandes, no compran a jugadores a otros.
¿Usted quiere explicar eso? ¿De qué manera la Liga no pierde valor?
Es una pirámide.
Por eso, quiero explicar por qué la Liga no pierde valor. Pero Tebas dijo esto ayer cuando se enteró de la... No se enteró, cuando se hizo casi oficial, porque el asunto, yo creo que lo habíamos comentado hace bastante tiempo. Tebas, la reacción en Twitter de Tebas.
Al fin van a salir del bar de las 5 de la mañana, de la clandestinidad, los gurús de la Superliga de PowerPoint, embriagados de egoísmo e insolidaridad. La UEFA y European Leagues, y la Liga, llevamos tiempo trabajando en este momento, y tendrán su debida respuesta.
Lo del bar lo ha dicho hace muchas veces. Yo no he ido nunca a un bar, quiero decirle, porque soy astemio. O sea, que quiero decirle que además... Pero eso, el estilo también, dice mucho. Ese estilo no se debe decir. Estamos hablando de una cosa muy seria. Del fútbol, que tiene 4.000 millones de aficionados en el mundo. Y que nosotros, este conjunto, representan a 2.000 millones de aficionados. Hay que tener respeto con las personas. Y nosotros hemos querido colaborar simplemente en salvar en un momento como este el fútbol, porque aquí pueden pasar muchas cosas. Es que cuando yo le digo que, no quiero decir los nombres, pero un club ha perdido 250 millones, otro 180, otro, es que no se puede perder de eso. Además, en competiciones donde esos que llaman ricos, luego los que llaman medio ricos han ganado dinero. También es un poco absurdo, ¿no? O sea, que quiero decir que lo que hay que hacer es ordenarlo. Y nosotros nos brindamos a ordenarlo, nada más, sin querernos enfrentar con nadie ni con nada. Pero es que hay gente que se cree que estas instituciones son suyas, y no son suyas.
Sandra, consejo Sandra, adelante. La Liga, hablaba Tebas ahí, ¿la Liga perderá valor?
¿Pero cómo, o sea, va a perder valor?
La Liga,
mire,
con esta...
mire, esto lo único que decimos es... Las ligas, como hasta ahora, que es, digamos, que es una competición que está muy arraigada en todos los países.
¿El Madrid irá con los mejores jugadores a Valencia?
¿Pero cómo no va a ir? ¿Pero cómo no va a ir?
Bilbao, sí.
Sí. Mire, me deja que le diga una cosa. Sí. ¿A usted le gusta el baloncesto?
Menos que a usted, pero bueno, lo sigo de vez
en cuando. El baloncesto jugamos la ACB, que es la Liga, y luego hacemos una competición como esta, que es la Euroliga. y no pasa nada.
La Euroliga,
hombre, al principio también hubo dificultades, pero nadie
la FIBA no entendió eso hasta
no lo entendió
al cabo de año y medio.
Bueno, al año, pero da igual, lo entenderán, pues a lo mejor lo entienden dentro de dos años. Lo que sí le digo es que se puede convivir perfectamente, porque es que si hay una competición entre semana que es ahora es la Champions, y nosotros creemos que hay otra que es mucho mejor, y en un momento en que se pierde mucho dinero porque la pandemia nos ha cambiado a todos la vida y al fútbol también, ¿por qué no?
¿La liga no será peor?
¿Pero cómo va a ser peor? ¿Por qué dice eso?
Porque habrá menos motivación para algunos clubes. El hecho, habrá clubes que el Atlético de Madrid, por ejemplo, le dará igual quedar segundo.
No, mire, la Premier.
Quinto,
la Premier,
porque tiene la plaza garantizada la Superliga, ¿no? O sea, eso está así.
Mire, la Premier es una institución ya que es imposible cambiarla. Está arraigada en toda Inglaterra. Y nadie habla de que va. Todo lo contrario. Si hay clubes más fuertes, son todos más fuertes. Y si los clubes, hasta los más grandes, son menos fuertes, pues repercuten en el fútbol, que es lo que está pasando ahora mismo. Yo le digo una cosa, el fútbol en este momento ha bajado su atractivo entre los jóvenes, eso seguro, y queremos elaborar una competición que tenga atractivo para el futuro de estos jóvenes, que dejen la tablet o que dejen
o que vean el fútbol en la tablet.
Que tienen otras plataformas donde entretenerse. Bueno, pues el fútbol que sea entretenido, pues para que sea entretenido, cuanto mejores sean los partidos, estará usted de acuerdo conmigo en que será más entretenido.
Sí, como espectáculo televisivo, estamos de acuerdo todos en que será un gran espectáculo televisivo el martes o miércoles ver un partido Real Madrid-Milán, un Barça-Manchester, un Atleti-Liverpool. Estamos de acuerdo en que el fútbol será muy atractivo televisivamente.
La temporada, no, la Champions es atractiva a partir de cuartos nada más.
Ya.
El resto le interesa muy poco. Nos toca jugar a todos con equipos muy modestos que no tienen atractivos y que los jóvenes, como yo le digo, prefieren distraerse de otra manera. Pero si lo hacemos toda la temporada, que por ejemplo martes y miércoles jueguen 5 partidos el martes y 5 el miércoles, oiga, eso es imbatible. Y luego, una vez que tenemos el dinero, hablamos y lo repartimos, porque creemos en la solidaridad, porque el fútbol funciona con la solidaridad y con los valores. Y se lo dice el presidente de un club que, como le digo, vive de la solidaridad y de los valores.
¿El PSG va a entrar?
Bueno, nosotros al PSG de momento no le hemos invitado, bueno. No, hemos cerrado los 12 que teníamos para empezar, pensamos que podría venir, pero eso no le puedo decir porque no hemos hablado ni a los 12 alemanes. En este momento somos 12, podemos ser 15, digamos, y luego hay otros 5 que van alternando todos.
¿Él ha sorprendido que el Bayern de Múnich diga que no?
Bueno, pues porque, mire, cuando ha salido esto, no sé por qué, alguien ha dicho que íbamos a acabar con las ligas. Una tontería. Las ligas es el pilar de todas las competiciones. Nadie con sentido común, como le digo. ¿Usted cree que alguien en Inglaterra se cree que se van a acabar con la Premier? Pues no, van los
han quejado, pues hombre.
No, aficionados porque les dicen, les han dicho.
Que no hace falta tener méritos o grandes resultados para meterse en
sí.
La Superliga, porque hay equipos que tienen adjudicada la plaza. O sea, hay 6 equipos de la Premier que irán a la Superliga,
pero como
lo hagan
pasa, pero
bien
como,
o mal en la Premier,
pero,
¿no?
¿Cómo pasa ahora? Pero,
digamos que la meritocracia en este caso no existe.
Sí.
Que tienen ya permanentemente la invitación
pero
a la
no
Superliga.
No puede existir para 50 porque
pero digo,
oiga, que el mundo es muy grande, también tendrá derecho la Roma y el Nápoles y otros muchos.
Ya.
Y haremos algo para que los méritos de estos puedan estar ahí. Y si no es un año, será el siguiente. Pero lo que da dinero, quiero decir, son los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay nada como eso. Y no hay nadie, y no hay ningún deporte que tenga 4.000 millones de personas pendientes de unos pocos equipos en el fondo.
Decía usted que el planteamiento ha sido, que no sabe por qué la UEFA se ha enfadado, porque el planteamiento era invitar a la UEFA, que la UEFA
no, participe, sentarnos la UEFA. La UEFA había
sentarse
hecho
con la UEFA. En caso de que la UEFA diga no, ¿dónde estaríamos?
Bueno, no digamos lo que no pueden es insultar, como ha insultado el presidente de la UEFA a un compañero nuestro. Vamos, a mí me parece eso.
Agnelli dice.
Por ejemplo,
ha dicho esto de Agnelli, un segundito. De la Juve.
I spoke with Agnelli, I think 20 times in the last days. The last time on Saturday When I said I hear rumors about some Super League, and he says, no, this is a lie, don't believe it. I will call you back in 1 hour. And he turned off the phone. So it's hard to believe the level of immorality of some people. For me, it's nothing very personal, maybe with Agnelli, who I treated as a friend.
Pues yo creo que es una manera muy mala de dirigirse al presidente de un gran club de fútbol histórico, centenario, como es Andrea Agnelli. Vamos, a mí me parece impresentable. Yo no se lo diría a nadie, pero decir en público esas cosas, a mí me puede parecer mejor o peor lo que haga el presidente de la UEFA, pero soy incapaz de decirlo eso. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Esto, Josep, esto tiene que cambiar. La UEFA tiene que ser de otra manera. No queremos un presidente que insulte al presidente de un gran club, y queremos transparencia. Todo tiene que cambiar. Todos cambiamos y cambiamos a mejor. Hoy no se concibe que en la Europa democrática unas declaraciones como esa. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, o puedes decir que no lo entiendes, pero esas cosas no se pueden decir. Te lo digo de verdad, por el bien de la sociedad, en principio, y luego por el bien del fútbol, porque yo estoy aquí para defender el Madrid y para mejorar. Yo me he presentado a unas elecciones, ahora tengo 4 años, y tengo que ver qué hago, qué podemos hacer para mejorar, y esto es una de las cosas que podemos hacer para mejorar. Yo le digo que hoy, con los ingresos de la Champions como está, morimos. Cada vez menos audiencia y menos dinero. Morimos todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Y con el nuevo formato, que dicen que entra en el 24 ya hemos muerto todos, ya da igual lo que... Es que además, yo no conozco a nadie que me haya dicho que lo haya entendido.
Juanfe, has estado repasando lo que se ha originado con todo esto, sí. Y muchas críticas.
Muchas críticas.
¿De quién sobre todo? ¿De quiénes sobre todo?
Bueno, ha habido gente en la política, gente en el mundo del fútbol, jugadores que han empezado a salir, entrenadores. Ha habido mucho movimiento desde que se ha anunciado el tema de la Superliga, y estas son algunas de las críticas más importantes a raíz del nacimiento de esta Superliga Europea.
El nacimiento de la nueva Superliga Europea ha provocado un verdadero terremoto mundial, dando paso a críticas feroces. Las federaciones se posicionan. Rubiales también ha sido contundente.
Seguiremos buscando el bien general y no el de unos pocos.
En Italia tampoco están de acuerdo y tildan esta Superliga de un proceso cínico e inmoral. En Francia ya han titulado esta polémica. Rummenigge, presidente del Bayern, uno de los grandes clubes al margen de la Superliga, ha sido claro.
Los clubes de Europa deberían trabajar de forma solidaria.
La Superliga ha traspasado el ámbito futbolístico, empezando por nuestro país, donde el gobierno se ha mostrado en contra.
No se ha hecho por los cauces y en los espacios de decisión legítimos. A mí me preocupa mucho que la Liga no se devalúe, la Liga española, que es una potencia, que hagan un daño grave al fútbol español.
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, también se ha mostrado contundente.
We're going to look at everything that we can do with the football authorities to make sure that this doesn't go ahead in the way that it's currently being proposed. I don't think that it is good news for fans. I don't think it's good news for football in this country.
Incluso el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se ha mojado al respecto.
Estoy en contra de que el fútbol se convierta en dominio exclusivo de unos pocos ricos.
Los clubes no se han quedado atrás. La mayoría de los equipos de la Liga Smartbank y todos los equipos de la Liga Santander, salvo los equipos fundadores y Osasuna, se han mostrado en contra. Jürgen Klopp ha sido el último en pronunciarse.
People are not happy with that. I can understand that. I'm 53 years old. And since I'm a professional player, the Champions League was there. My aim was always coach a team there.
Las críticas también han comenzado en los futbolistas. Ander Herrera, Ozil, Cancelo o Delort, entre otros, y también exfutbolistas.
They're imposters. They're nothing to do. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're nothing to do with football in this country. Deduct them all points tomorrow, put them at the bottom of the league, and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this. It's criminal. It's a criminal act against football fans in this country.
Finalmente, aficionados, que han mostrado su desacuerdo en las instalaciones del Tottenham, del Manchester United y del Liverpool. Este es el terremoto mundial que ha originado la nueva Superliga Europea.
Pues nada, ahora tenemos el trabajo de decir a todas esas personas que lo que han dicho, que no es verdad, que si lo que han dicho es que han dicho que es una liga para los ricos, y no es verdad, es una liga para salvar el fútbol, basada en la solidaridad. Pues bueno, si a usted le dicen que los ricos van a ser más ricos y los
clubes
pequeños más pobres, pues dirá que no. Y si lo explican así, ¿por qué lo han explicado así? Porque a alguien le interesa explicarlo así. Salió anoche. Oiga, yo es la primera vez que vengo. Mañana van a salir todos. Van a salir, saldrá la Porta, saldrá Añel. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos. Antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir, vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Y oiga, y se olvida una cosa, aquí los que tienen derecho a opinar más son los aficionados. Nosotros nos debemos a los aficionados, nos debemos a los 4.000 millones de personas en el mundo que quieren competiciones más competitivas, mejor fútbol, solidarias, por supuesto, y a todos los niveles. Eso es lo que quieren. Y nadie se preocupa. Se preocupa de, pues uno de que dice que no, que es que ¿cómo vamos a hacer esto? Que vamos a acabar con las ligas. No es verdad. Alguien ha empezado a rodar una pelota y tenemos...
Boris Johnson amenaza con hacer todo lo posible para que no se haga.
Porque le han contado que desaparece la Premier. Entonces, cuando vean que no es verdad y que además es una tontería, pues todas las no se preocupe que volverá todo a la normalidad. Si Dios quiere, además para el bien del fútbol.
Sandra, los espectadores que como están escuchando a Florentino, la primera vez que escuchan a alguien, en este caso al presidente de la Superliga, ¿le entienden? ¿Hay muchas dudas?
Hay muchas dudas.
¿Qué es lo que la gente plantea?
Bueno, hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Aficionados a equipos, pues digamos, a lo mejor de media tabla, de la Liga Española. Voy lanzando, si quieres...
Algunas cosas concretas, y a ver si Florentino puede contestar pues rápidamente.
De acuerdo.
Ahora mismo. Más o menos,
Pues, por ejemplo, preguntaba Ángel Rivera si... ¿qué equipos de qué ligas europeas podrían participar? O sea, esos cinco equipos, ¿de qué ligas serían? Si serían de las que ya están... ¿O se abriría otras ligas, por ejemplo?
Bueno, de momento solo hay tres, hemos hablado de tres países.
Sí,
digamos,
de momento tres.
No sabemos...
Hablas de los invitados, ¿no? Los cinco invitados.
No sabemos qué criterios vamos a emplear, pero cuando los vamos a trabajar, y como siempre va a ser...
El
mérito deportivo. El comunicado lo hemos puesto perfectamente.
Resultados, hablamos de...
Es decir, aquí hemos hecho un comunicado que si usted lo lee es perfecto, lo que hemos dicho. Vamos a hablar con la FIFA, con la UEFA, creemos que esto es lo mejor, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Liga cerrada, no es cerrada, dicen.
Vamos a otras preguntas, más así concretas. Venga, adelante.
Sí, pues, por ejemplo, preguntaba Álvaro Castillo que entiende los intereses de la Superliga, pero ¿ya no importará entonces para el Real Madrid conseguir más Champions y seguir siendo el mejor club de esta competición? Porque entiendo que empezaremos de cero.
Pues no empezaremos de cero porque nosotros hemos sumado las copas que habíamos ganado cuando era la Copa de Europa a la Champions. No, eso no, eso da igual. Nosotros vamos a siempre a pelear por ser líderes en todas las competiciones. Pero yo lo que sí, vuelvo a repetir de verdad, por favor, esto entiendan que la vida ha cambiado, que la vida cambia. Que ahora mismo no es lo mismo que lo que pasaba hace 10 años. Que las costumbres, que vienen generaciones nuevas, con nuevas ideas, que tenemos que dar respuesta al fútbol a esa gente, que si no, podrán hacer declaraciones estas grandiosas, que no valdrá para nada, se lo digo de verdad, porque si seguimos con la Champions, yo le aseguro que cada año es, cada vez hay menos interés, y sobre todo en la juventud, y eso se acaba. Y en el nuevo formato que han hecho, que empieza en el 24, es una cosa absurda.
Preocupa mucho, aunque yo creo que el presidente ya ha contestado, pero preocupa mucho lo de que al Real Madrid le puedan echar de esta Champions.
Pues seguro que le preocupa mucho, pero no va a pasar. no va a pasar porque la ley nos protege, no vamos a entrar ahora en los temas legales, pero eso no va a pasar, porque no va a pasar, y lo que no va a pasar...
¿Legalmente?
Es imposible, hombre, es imposible.
Vale, más.
Por ejemplo, es verdad que en la Champions al final cada año van entrando nuevos equipos, la gente dice que al final no cree que la Superliga será un poco al final monótona, es decir, que partidazos como Madrid, Manchester City, que al final se vayan repitiendo, pues que será un poco aburrido.
Hombre, los partidos, digamos, entre los grandes son los que tienen más atractivo. Vamos, es lo que genera más dinero, que se hace por eso. Y luego el dinero se reparte. Yo lo que no creo es que sean más atractivos dos equipos desconocidos. Eso no creo, que el mundo, esos 4.000 millones de personas, se tiren a la televisión a verlo, ¿no? Vamos a ser sensatos, hay que hacerlo lo que tenemos que hacer en cada momento. Ya le digo que yo, mire, estoy encantado de que sea del Madrid, que yo, es que no tengo, vamos, no solo no gano dinero aquí, que yo, si quiero una camiseta la tengo que pagar, si voy a un restaurante lo pago yo, no me paga nada el Real Madrid. Entonces, ¿qué interés tengo yo? Hombre, pues el interés de la responsabilidad histórica que yo le he dado a un club, que ha trabajado para hacer grande al fútbol y hacerse grande también él. Y eso es por lo que yo estoy aquí.
¿Usted será de presidente 4 años de la Superliga? ¿4 años son como presidente de la Superliga?
Yo estoy presidente ahora, no sé, ya hasta que me echen.
Si el Barça gana la Superliga, ¿usted será el que entregue el trofeo a Messi?
No, no cuente con uno, cuente historias. Lo haría encantado si es de la mañana, o sea que no...
No pasaría nada. Bueno,
no vayamos a la anécdota de una cosa que es muy seria. Y lo digo aquí, que estamos jugando el futuro del fútbol. Y hay personas que les da igual porque no quieren perder sus privilegios, pero no son personas responsables en este momento con la situación que hay del fútbol. Cuando yo le digo 5.000 millones que se han perdido entre estos clubes, a la gente no le puede dar igual. Quiero decir que esto está al borde de la ruina, que tenemos que salvarla. Y yo quiero que la gente se responsabilice. Y no queremos que los grandes sean más ricos y los pobres más, y los pequeños más pobres. No es verdad. El fútbol es una unidad, cada uno con lo que representa. Pero tenemos que salvarle, porque les digo de verdad, lo aviso aquí, está en caída libre en este momento.
Juanfe, consejo, dinos. Alguien que sea del Barça puede decir, joder, con Florentino de presidente de la Superliga, no ganaremos nunca nosotros.
Yo cedo el puesto a quien quiera, o sea que...
A
la Porta o a Agnelli, al que quiera. Vale, pero mañana, además lo digo de verdad.
¿Habrá bar?
¿Eh?
¿Habrá bar?
¿Bar de cuál? ¿Del que dice Tebas o...?
No, con V. Con V.
¿Cómo no va a haber bar? Y se mejorará también el bar y se mejorarán los árbitros y habrá un fair play financiero y habrá estabilidad en los clubes y, digamos, vamos a dar un paso, queremos dar un paso muy importante para que el fútbol siga durando otros 100 años más.
Vamos a saludar al equipo de compañeros, ¿vale? Que le van a acompañar esta noche, nos van a acompañar. Vamos aquí, venga, adelante, vamos a intentar que esto siga así con ritmo, ¿no? A ver qué os parece, así un poco... Preguntas, Kim, decías.
Sí, buenas noches, presidente. Muy interesante lo que está contando. Obviamente las explicaciones creo necesarias. Decía que van a salir en las próximas horas, entre ellos también la Porta dice, a dar explicaciones. Claro, Bartomeu lo anunció en su momento cuando dimitió. Y ha habido un cambio de directiva, Laporta ahora se ha adherido, el club. ¿Le costó mucho convencer a Laporta para sumarse a esta Superliga?
Pues no, porque cuando hablas con las personas responsables y le cuentas lo que es que, vamos, no tiene vuelta de hoja. Si hubiera otra posibilidad, mejor, pero esto ayudará a Barcelona, que indudablemente está pasando una situación económica mala. Y ve que es el futuro del Barcelona, o sea que... no me costó nada, porque también es un hombre sensato y lo que le estoy contando aquí, con un poco más de tiempo, pues lo entendió, como lo han entendido todos los grandes clubes.
¿Esto económicamente también salva al Barça?
Bueno, esto salva a todos, como he dicho, salva al fútbol, salva al mundo el fútbol, porque no es que unos estén mejor, otros estén peor, bueno, puede ser seguro que unos están mejor y otros peor, pero el fútbol está pasando una situación muy delicada, esto, Kim, pero muy delicada. Vamos, yo en los 20 años no la he visto. He visto mejor o peor, pero bueno, si no hacemos algo, no durará mucho. Aunque la gente diga, pero ¿cómo va el fútbol a desaparecer? Bueno, va a desaparecer, bajará a un nivel que si las futuras generaciones no tienen interés en el fútbol, pues estamos listos.
Buenas noches, presidente. Hemos asistido hoy a declaraciones de Ceferín amenazando a los jugadores con mundiales, Eurocopas. Quería saber si algún jugador del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid se han puesto en contacto con ustedes, con los presidentes, sobre esta situación. Si los jugadores tienen miedo y si les han preguntado por esa posibilidad de la amenaza de la UEFA.
No tienen ningún miedo ni nos han preguntado, con absoluta seguridad. Seguro. Vamos, a mí, no sé a los demás, pero supongo que tampoco.
¿Y puede llegar el momento en el que los clubes de la Superliga no cedan a los jugadores a las selecciones? Porque al final el patrimonio de los clubes son los jugadores. Y ustedes los ceden.
Bueno, mire, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Muchas cosas. No debía decir, tenemos demasiados partidos. Hay competiciones de Europa, de selecciones, que la gente no sabe ni cómo se llama. Esa es la verdad. Es decir, jugar con los jugadores de los clubes, no tiene tampoco mucho sentido. Por eso digo que hay que cambiar. En la vida hay que cambiar. Todos tenemos que cambiar. A lo mejor yo también me quedo viejo, pero vamos, por lo menos intuyo lo que está viniendo. El fútbol como está no puede seguir.
Florentino, muy buenas. ¿Por qué ahora? Me ha llamado la atención ahora en el mes de abril. ¿Por qué se ha precipitado todo algo? ¿Eran los planes iniciales? ¿No era la competición?
Llevamos trabajando mucho tiempo. Mm. Pues a lo mejor más de 2 años. Y bueno, es que el fútbol ahora está en una situación muy delicada. La pandemia ha venido, digamos, a darnos la puntilla a una situación que ya se veía que se iba deteriorando. Y la pandemia ha hecho, pues, bueno, pues, ya le digo, en el Madrid este año, si no hubiera habido pandemia, hubiéramos ingresado 900 millones y vamos a ingresar 600. Creo que es una cifra, 300 millones una temporada, para un club que además, digamos, no tiene capital para poner, porque no es de sus socios, pues estamos haciendo muchos esfuerzos y hemos pedido a los jugadores el año pasado. Nosotros estamos hablando con los jugadores este año también para que se hagan su rebaja. Se han bajado los salarios los ejecutivos del club. En fin, hemos vendido a algún jugador que a lo mejor no hubiéramos vendido. Estamos haciendo lo imposible, ¿no? Pero la situación es muy mala. Se lo quiero decir de verdad. 5.000 millones entre los grandes clubes.
Ya, pero decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, en el mes de abril? ¿Por qué ha sido en este
momento? Porque ha tocado, yo qué sé, porque pues, si pudiéramos empezar la temporada que viene pronto. Nada más, no es porque... Hemos estado trabajando los 12 clubes. Oiga, 12 clubes que me gustaría que los vean. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea
y Tottenham.
Oiga, no son cualquiera. El Inter, el Milan, 7 Copas de Europa, la Juventus, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid... ¿Usted cree que nos reunimos todos estos? Pues sí, cuando hemos salido hemos tenido la seguridad de que lo estábamos haciendo bien.
Por cierto, ¿firmaron el sábado todos?
Todos.
Pero todos. ¿Cómo se realizó esto para firmar los 12 el mismo día?
Pues esto hoy es muy fácil, con la tecnología es muy fácil. Esto antes no sé.
¿Estaban todos conectados?
Bueno, se firma por los procedimientos habituales, digamos, no hace falta estar presente.
No, ya, pero no le da miedo. ¿Este no va a firmar al final?
No. No. Todos serios.
Si alguien se asustara con las amenazas, ¿no podría decir me voy?
Yo creo que no.
Porque está todo,
digamos,
está todo blindado.
Es vinculante. Hemos firmado algo que se llama vinculante y eso no se puede salir.
Pero se sale. No. Los 12 no se sale.
No, pero si además, si es que estamos contentos de haberlo hecho.
Van juntos y ya están. Han empezado juntos y van a seguir juntos.
Vamos a negociar juntos y vamos a hacerlo todo. Y quiero hacer, digamos, los ingleses que son más. Pues hombre, están también un poquito molestos. Si alguien podía pensar que la Premier, que para ellos es, digamos, lo más importante, pues que íbamos a hacer, iba a desaparecer y esas cosas que han dicho aquellos que no quieren perder los privilegios.
Ya. ¿El club que ha tardado más en firmar o que al final
no ha tardado
más?
Nadie, se ha firmado.
No digo para llegar a una, para convencerles. ¿Ha habido alguno que haya tardado más?
No, los ingleses hablaban entre ellos, nosotros entre nosotros,
ellos, sobre todo.
Sí, o sea, no ha habido ningún problema, ¿no?
Vale. El próximo que va a llegar, bueno, no se sabe.
No sabemos, vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, vamos a explicarlo bien, vamos a ver, la gente tiene que ver por qué es la salvación del fútbol, que no se explica en un momento ni ahora, pero lo van a ver, porque y yo le digo que bueno, además hemos hecho una encuesta en los tres países, y en España me parece que era el 75%, que lo ve bien, en Inglaterra también.
¿Ha publicado una encuesta? ¿Quién es? ¿El equipo? Diego, ¿quién ha sido el que ha publicado
sí,
una encuesta?
Sí, el equipo. Ha sacado los resultados
de
una encuesta que se había hecho o que se había pedido los clubes, que habían pedido o demandado los clubes que van a participar en esta Superliga. Y el resumen es que los aficionados al fútbol están a favor de la Superliga Europea, según una encuesta encargada por los clubes fundadores. Y da algunos datos interesantes de los resultados de esa encuesta. En la encuesta participaron 4.063 aficionados de 15 años en adelante, repartidos en 5 países.
Ajá.
Se realizó esa encuesta en 5 países. A favor de la Superliga, en Italia, el 72% de los encuestados estaban a favor. En Francia, el 71%. En Inglaterra, el 59%. En Alemania fue el más bajo, con el 57%, pero ya había más a favor que en contra. Y en España, el 76% de la gente a la que se le preguntó si estaba a favor de la Superliga dijo que sí, que lo estaba.
En España, ¿dónde más? Y en el Reino Unido, digamos que ahí, pues, sí, mayoría.
En Alemania, quizá, donde más reticencias había.
Tomás.
Sí, presidente, buenas noches. Usted ha hecho referencia antes a los árbitros. Sí, buenas noches. Los árbitros son una parte fundamental. Usted ha dicho que también se va a intentar eso mejorar. Mi duda es si van a ser de los que hay ahora, si los van a contratar o sea, un cuerpo nuevo. Como por ejemplo en España, el sábado se van a cumplir 6 meses desde que al Madrid no le pitan un penalti. Claro, un equipo que siempre ataca y estamos en la cola. O sea, en la clasificación estamos como los Osasuna, el Cádiz, el Elche, el único equipo que le han pitado 2 penaltis. Ya llevamos 6 meses que no nos pitan uno. No digo que estos árbitros ya sé que no nos van a pitar la Superliga a lo mejor, pero el cuerpo arbitral es nuevo. ¿O se va a intentar convencer a los muy buenos del actual champion para que estén con ustedes? ¿Cómo se hace eso? Porque los árbitros dependen de la UEFA.
Intentaremos seleccionar a los mejores, lo vamos a hacer con criterios profesionales y ahí no tenga duda que lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
Hay que ser madridistas, sí, puede ser.
Bueno, no, serán de todos los países.
No, esto es importante.
Pero no nos quiten,
hay que
no
ser
nos quiten.
Serio con
pues,
esto.
Pues, los árbitros,
porque el hecho, por ejemplo, en Barcelona, el hecho de que sea el presidente del Real Madrid el que esté liderando esta iniciativa, bueno, presidente, genera, y usted lo entenderá, entre los culés, que algunos no lo ven claro que usted esté al frente de este proyecto. ¿Qué les diría a esos culés?
Yo mañana dejo mi puesto para Laporta encantado. O sea, que le digo con toda sinceridad. O sea, que fíjese usted yo las ganas que tengo de estar
hombre,
aquí.
El presidente me ha cogido porque,
porque he sido el que
lo ha montado,
el
¿no?
Bueno, el que empieza el tema porque es llevo 20 años... Y bueno, pues nada, que por eso, pero vamos, yo no tengo ninguna gana, cualquiera lo haría igual que yo, porque esto se va a hacer por procedimientos profesionales, como hay que hacerlos, como se debería hacer todo lo del fútbol, aunque no estemos acostumbrados a esas cosas.
¿Mm? Presidente, también usted ha dicho una cosa que me ha gustado, lo de la Euroliga. Si por fin la UEFA ya tiene razones y se sienta, creo que en esta vida es verdad que hay que sentarse a hablar. El ejemplo de la Euroliga, yo que sí me gusta mucho más el baloncesto que a Josep, sí que es verdad que al principio hubo reticencias, pero es verdad que ahora todos los aficionados nos vemos mañana al FES Pilsen, el juego del FES Pilsen, y yo ayer vi el partido del Juventud, que es un clásico, y juegan los mismos jugadores. Porque aquí el temor que había es que hubiera una super plantilla para la Superliga y un, digamos, un equipo B para la Liga. Y usted ha dicho que no, que se jugaría lo mismo.
No, porque si hiciéramos eso, todos, valdría menos. Y lo que queremos es que todo lo que hacemos valga más. O sea, que no lo haremos. En la Euroliga, todo el mundo ve con normalidad esto que estamos haciendo aquí. Pues no sé por qué hay que decir que va a desaparecer la liga y que es cerrada y que no sé qué, esas cosas que han vendido aquellos, como digo, que tienen privilegios que no deben de ser muy nobles, porque yo creo que el fútbol tiene que ser de todos, no de nadie.
Yo quiero creer y creo a Florentino cuando dice que, y buenas noches, que quiere salvar el fútbol y que esto lo hace para salvar el fútbol, porque evidentemente estamos, y yo que estoy dentro de un club veo lo que se sufre con la pandemia. Pero más allá de que es una liga semicerrada con los que se incorporan los 5, todo esto, es decir, y la meritocracia que puede ser discutible o no, dígale a los aficionados del Eibar, del Levante, del Valladolid, de Osasuna, o particularmente, déjeme que... a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que están dentro de una liga que unánimemente se ha pronunciado en contra, que se van a reunir el jueves y que dicen, perdemos 1.700 derechos de televisión, perdemos muchos puestos de trabajo, no vamos a pagarle al Consejo Superior de Deportes y además el resto de disciplinas deportivas que se benefician del fútbol no van a recibir el dinero sellado en el Pacto de Viana. Dígaselo y convénzales que esto es para todos bueno.
Yo no tengo que decir bueno, es que para ellos es mejor, porque su supervivencia depende de que el conjunto le vaya bien. Pero es que no puede ser, le hablo con toda sinceridad, que en la Liga Española ahora mismo, ganen dinero la mayoría de los clubes modestos y pierda el Barcelona mucho dinero. Es que eso no se tiene de pie. Por eso no puede durar, es lo que le quiero decir. Eso ha pasado porque estamos en un momento extraño, pero no puede ser. No puede ser que haya que en Inglaterra, por ejemplo, pues los 6 equipos estos pierdan dinero todos y los otros 14, pues a lo mejor ganen por un reparto televisivo que con la pandemia ha cambiado. Ha pasado a ser prioritario la televisión, porque antes no. Porque la televisión para el Real Madrid, por ponerle un ejemplo, representa el 20% o el 25% máximo de todos los ingresos. Pero para ese club que usted me dice, representa más del 100%. Con los derechos de televisión, ese club que usted me dice, o otros parecidos, ganan dinero. Pero que quiero decir que eso dura un rato. Vamos a arreglar para que a todos vaya bien y generar la mayor cantidad de dinero posible. Cuando decimos solidaridad de verdad. Porque el fútbol es un conjunto de equipos de distinto tamaño, de distinta procedencia, y para que funcione, les tiene que ir bien a todos.
Florentino, una de las ideas fuerzas de la noche que ha insistido con Josep en la entrevista es la falta de perspectiva de la juventud, de ver el fútbol. La verdad que me llama mucho la atención porque es un aspecto sociológico que uno sí que, los que tenemos hijos, etcétera, y vemos a los chavales, efectivamente están con la tablet todo el día. Se habla incluso de comprar derechos de televisión, está en el aire, incluso de los últimos 10 minutos de los partidos, no sé si esto es una quimera o dónde podemos llegar. Pero seguro que con el perfil de Real Madrid, de los datos que tiene, seguro que tiene más datos de los que ha contado esta noche.
No, es que eso es una realidad. O sea, la Play, las plataformas, todo eso están consumiendo a los jóvenes. El partido, ellos te dicen que se les hace muy largo.
Sí, es verdad.
Entonces, tenemos que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo, porque es que el fútbol lleva, desde que se fundó el Madrid, pues en el año 1902, pues fíjese, se ha pasado el tiempo y tenemos que ir actualizándolo. Y es que a veces no entendemos nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos, no los entendemos, ni a los políticos. Cuando hay un político joven que dice unas cosas, uno dice, bueno, pero es que son generaciones nuevas y distintas y tenemos que hacer esfuerzo por entenderles, porque el mundo cambia. El mundo cambia permanentemente y en 20 años muchísimo y en 40 muchísimo. Usted fíjese que la Copa de Europa fue hace 80 años, ¿no? O 70 años. Y en el fondo se amplió un poco la Champions League, antes solo iba el que ganaba. Ahora luego ya lo ampliaron para que fueran dos, tres de otro. Pero tiene que cambiar. Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, o sea, que no lo aguantan entero, es que o no tiene suficiente interés ese partido, o a lo mejor habría que cortar los partidos, no lo sé. Pero algo pasa, ¿no? Yo creo que si los partidos tienen mucho interés y están así, son como los que conocemos de verdad, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y hay otros que yo no soy capaz de aguantarlo, se lo digo de verdad.
Ha hablado de transparencia y de UEFA, no sé si también de la Liga, que es una palabra que incluye muchas cosas, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo en para mí lo que es una vergüenza es el año 2022, el Mundial de Qatar, que fue literalmente, entre comillas, bueno, y provocó el Qatargate y todo esto. Cuando habla de transparencia, ¿a qué quiere referirse? ¿A estos casos? ¿A la UEFA?
A la transparencia.
No hay transparencia, no hay claridad.
Yo sé lo que gana LeBron James, porque hacen públicos los salarios, y no sé lo que gana el presidente de la UEFA, por poner un ejemplo. Yo creo en la transparencia. Nosotros nos hemos bajado el sueldo en el Real Madrid, como he dicho, y en muchos clubes. Y en mi empresa también nos lo hemos bajado, porque ha habido una pandemia. Yo no creo que se los hayan bajado en la Liga, ni en la UEFA. ¿Por qué? ¿Y por qué mi sueldo es público y está en la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Y como le he dicho antes, el sueldo de LeBron James, y no sé lo que ganan en la Liga ni lo que ganan en la UEFA. ¿Por qué? Transparencia es transparencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Transparencia, profesionalidad. Porque si no, lo que estamos haciendo es tirar piedras contra nuestro tejado. Yo estoy aquí muy implicado desde el año 2000 y quiero mucho el mundo del fútbol y el Real Madrid. Y me da pena lo que está pasando en este momento. Florentino, la verdad que la pandemia nos acelera el proceso, pues eso es transparencia.
Florentino, hay una cuestión de que para evolucionar hay dos perspectivas, una, o gastar menos o ingresar más. Parece que siempre es que hay que facturar más continuamente en una carrera sin fin, parece, ¿no? ¿No se han planteado alguna vez el mundo del fútbol en tener menos salarios, en poner topes a los salarios para atajar y no permanentemente en este pensar en más?
En este
y más
proyecto, por dar un detalle, está fijado el 55% sobre la facturación máximo de todos los salarios colectivos. Claro que hay que ir así. Pero ¿qué pasa ahora? Los costes van subiendo. Siempre suben las renovaciones, el no sé qué, que hay que fichar, siempre van subiendo. Y los ingresos van bajando. Ahora tenemos dificultades hasta para los patrocinios. Nosotros tenemos patrocinios muy buenos, como es Adidas o como es Emirates, que han pasado unas dificultades y las están pasando enormemente. Y nosotros tenemos que ser solidarios también con eso. Lo que no podemos pensar es que, es que hay algunos que piensan que no ha pasado nada, se lo digo de verdad. Jugadores, no sé qué, pero ha pasado mucho. Y yo tengo que hacer una labor de pedagogía, de decir a todo el mundo lo que está pasando. Y esa es la realidad, pero a mí me da igual. Yo lo que sí pido es transparencia. O sea, yo, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que ganan todos los jugadores en la NBA. ¿Vale? Porque no se sabe lo que se gana aquí. Claro. Pero es que los hacen públicos, sin ningún problema. Y la transparencia es la que nos da la fuerza para poder avanzar hacia adelante. Eso se lo digo de verdad.
Mafe, vete por aquí. Ven.
He estado escuchando atentamente, ha hablado usted de solidaridad. Imagino que en término económico es indudable lo eficaz que va a ser esta Superliga Europea, pero ¿no piensa que es un poco excluyente para algunos clubes? ¿Cómo le puede explicar al aficionado que quizás en el mes de marzo su equipo no tenga motivaciones deportivas? Por ejemplo, el Villarreal, la Real Sociedad, equipos que están optando a Europa todos los años.
Pues que se queden aquí. Yo no veo pues que se queden y a ver qué ganan.
Pero que no pueden ganar nada con la Superliga Europea.
¿Pero por qué no van a poder ganar nada? Pueden competir con el para ocupar uno de esos puestos en un momento determinado. Como, ¿pero por qué habla de los españoles? No se olvide de los ingleses ni de los...
Usted dice, porque dice que la Champions de la UEFA debería seguir, dice usted.
Que sí, no, la Champions... Ellos, hombre, claro que algo tiene que seguir, o hacer una segunda liga o algo, eso seguro. Es que, vamos a ver, es que la UEFA tiene que entender que el fútbol ha cambiado en Europa y que hay países que quieren hacer una competición distinta a la que hay ahora. Yo oigo mucho hablar de la Liga Escandinava, los cuatro países que quieren hacer otra liga, como los del Benelux, que ya están en ello, Bélgica y Holanda ya están en ello, porque o por ejemplo los países de los Balcanes, o sea, todo el mundo quiere que cambiar. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos, morimos. Hay que hacer competiciones, partidos más competitivos.
Si lo económico es indudable, presidente.
No, en lo económico y en lo deportivo. Porque uno será muy feliz, digamos, en los Balcanes, si gana la Liga de los Balcanes, por ejemplo.
Si el tema es la motivación del aficionado, que a lo mejor va al estadio sabiendo que le quedan 2 meses de temporada en los que su equipo no tiene la motivación de poder llegar a Europa League o a Champions.
A la mayoría y en la mayoría de las ligas. En esta época ya saben algunos que no van a hacer nada. Eso ha pasado toda la vida. El Madrid también lo ha pasado, ¿eh? Eso no...
Pero yo
eso es un poquito, me dejas que tenga una cosa, demagogia.
Bueno,
a mi modo de
ver. Pero es un planteamiento que seguramente hacen muchos.
No, pero no, pero si es que somos muchos equipos en el mundo. Pero eso le pasará a muchos en el mundo.
Pero
eso no quita el planteamiento que yo digo. El planteamiento que yo digo es vamos a salvar a la mayor cantidad de clubes del mundo.
Sí.
Nada más. Y algunos, efectivamente, en esta época.
Entendemos que hay una Superliga y luego la UEFA tendría su liga también.
Ahora, vamos a ver, hay otros equipos,
liga,
claro.
Que se llamaría o Champions,
Europa
League,
o la que sea.
Con lo cual, los demás equipos tendrían la opción de estar en esa...
como una segunda liga.
En esa segunda liga.
O en otra liga.
Con opciones, decíamos al principio.
Con opciones de
participar en la Superliga.
Pues, por
función
por ejemplo.
De los, que me parece muy interesante que no que excluyésemos a nadie de la Superliga.
Ya, pero todo méritos, el mundo...
Oiga, no, digo el hecho
todo el mundo
de que...
No, puede estar.
No, pero digo que en caso de que hay una Champions, una Europa League,
claro.
Que el ganador de la Europa League tuviese acceso al año siguiente a la Superliga, que hubiese una forma de motivar también...
Y habría muchos equipos que tendrían que jugar o la Champions actual o otra competición, que sería la segunda, porque hay muchos equipos que tienen que jugar, claro...
y es Euroliga Eurocup en baloncesto.
Sí, Euroliga Eurocup.
La misma ULEP, ¿no? Lleva Euroliga y Eurocup.
Pero con premio
de Superliga. Sí, el campeón de Eurocup entra directamente en la Euroliga.
Un poco en esa línea habría que estar.
Eso pasa. Yo quería preguntarle al presidente si le ha sorprendido que desde estamentos que están tomando decisiones que han sido cuanto menos polémicas a nivel competitivo, por ejemplo, se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, la Liga de las Naciones de la UEFA, la Liga intentó llevarse un partido a Miami, pone los horarios para que el mercado chino pueda ver los partidos de la Liga Española. ¿Le sorprende que esas organizaciones que han hecho estos determinados movimientos estén ahora tan en contra cuando quieren evolucionar otra competición como puede ser
la Superliga? ¿No?
Sí, por ejemplo. Me refiero. Sí.
Mire, yo no... ¿Qué opine la gente? Pero los privilegios, si alguno los tiene, debemos de acabar con ellos. Eso también se lo digo.
¿Ha hablado con Tebas en las últimas horas?
No.
¿No suele hablar con Tebas?
No suelo hablar con Tebas porque no voy yo a la Liga. Van a José Ángel Sánchez.
¿Y ha hablado Tebas con José Ángel Sánchez? Tampoco.
Pues es que no habrá habido reuniones estos días. Esto fue anoche. Esto...
Florentino,
eso le iba a preguntar justo sí. Ahora. Usted empieza a explicarse, empiezan a contar el proyecto, pero ¿cómo imagina los próximos pasos con todas las presiones que está viendo, con todas las amenazas? ¿Ahora qué va a ser lo próximo? ¿Van a conseguir sentarse con UEFA y con FIFA? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a plantear ese primer paso?
Pues nosotros vamos a hablarlo. Lo hemos puesto en el escrito, con UEFA y con FIFA. Si no quieren hablar con nosotros, bueno, podemos hablar. Oiga, seguiremos con la Champions.
Si no quieren
esperaremos hablar, esperaremos al 24 a hacer una cosa que no sabemos qué va a ser. Sea, si eso es lo que quieren los clubes de fútbol, pues lo haremos. Yo voy a trabajar para lo contrario. Igual que yo, los 12 que estamos aquí, para mejorar la competición.
Pero Florentino, no ¿existe la posibilidad de que esta Super League esté dentro de la UEFA o que la UEFA esté dentro de la Super League?
No, esta competición, vamos a ver, para entendernos, queremos hacer lo mismo que en el baloncesto. Digo, para hacerlo sencillo.
Después de que la haya aceptado la FIBA, quiere decir.
Después de
que lo acepte la UEFA.
O sea, nosotros creemos que queremos ser dueños de nuestro destino, en una palabra.
Pero hay una diferencia.
Con la solidaridad total.
Pero,
que si hay mucho dinero, a repartir a todos, no a los grandes, eso es mentira. Leo ahí que dicen, es que los ricos y los eso es una tontería, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es alguien que quiere que no cambien las cosas, que él está contento con su situación, porque tiene una situación a lo mejor de privilegio, pero va en contra de los intereses del fútbol, así de claro se lo digo.
Si la UEFA no llega a un acuerdo con la Superliga, rompen.
¿Rompen el qué?
Ustedes, se van.
Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo.
Digo, se entiende.
No, yo...
Podría
oiga,
empezar...
Podemos tardar otro año más, a lo mejor, pero tenemos que convencer a todos los estamentos...
¿Esperar un año?
No, oiga, llevamos 2 años trabajando en esto, o 3, pero cuando se den las circunstancias, creo que en este momento la pandemia nos ha llevado a una situación que ya no podemos aguantar.
¿Pero el objetivo sería empezar con la Superliga este mes de agosto?
Bueno, si pudiéramos y llegamos al acuerdo con la UEFA, nosotros lo haríamos ahora. Pero bueno, oiga...
Si no se llega a un acuerdo...
Pues habrá que esperar un año. Bueno, si no se llega a un acuerdo nunca, ya veremos.
Claro, si no se llega a un acuerdo de aquí a agosto...
No.
No se rompe.
No se rompe. Aquí no vamos nosotros a decir o esto, nada.
Este año hablamos de intentar el acercamiento con la UEFA.
Bueno, intentamos hacer un acercamiento con todas las partes que tienen que ver en este tema, que son muchas, y explicar bien para que no salga el presidente de Inglaterra diciendo una cosa que no tiene nada que ver. Es una cosa que la han contado mal, claro, claramente. Que si los ricos y que si los pobres, esto de ricos y de pobres. Siempre que no se quiere hacer algo va de ricos y de pobres. Siempre. Y yo le tengo autoridad porque yo no he recibido un duro nunca en mi vida del Madrid.
Está quedando claro porque podría parecer que en agosto empezaba la Superliga con la UEFA o sin la UEFA y que se podía romper incluso la relación de la UEFA con la Superliga. Usted está diciendo que se intentará
acomodar
la Superliga, lo que es la UEFA, la competición, llegar a un acuerdo y además se marca un plazo de un año incluso para conseguir ese buen entendimiento.
Y a lo mejor no lo podemos hacer, imagínese, pero lo habremos intentado y seguiremos. La vida no es fácil.
Dice, imagínese que no se puede hacer.
Sí, oiga, yo en el fútbol he intentado hacer muchas cosas y han durado más de lo que... El fútbol, los tiempos del fútbol no son los mismos.
O sea, podría perder esta batalla.
No,
usted dirá,
si nadie pierde la batalla, hombre, es el fútbol. Que yo no tengo nada aquí, esto...
Ya lo sé ya. Pero digo,
que yo no tengo ningún interés económico.
Que no se puede hacer...
Que yo, todo lo que hemos hecho...
Pero
es por el bien del fútbol. En esto,
el hecho de que no se puede hacer...
Pero no me diga situaciones raras. Yo le digo que el fútbol está en peligro y que yo estoy trabajando con el resto de los equipos para salvar el fútbol.
Ya, pero no es...
O sea, no es que ganen más dinero ni nada de eso.
Pero el tono no es decir...
Y no sé lo que puede pasar.
El tono no es decir, lo haremos como sea, no es ese entrenamiento.
No, nosotros no hemos dicho nunca como sea, por lo menos ahora.
Pero tendrá que encontrar el operador que dice que también emita los partidos que quieran emitirlo. Esto de aquí a agosto no será fácil tampoco.
Pues no sé quién será, pero seguro que habrá muchos.
¿Eh? Hay actores nuevos, Florentino, en ese sentido. Amazon puede ser un...
Sí, puede ser, pero no se lo digas aquí a este señor.
No es idea, Luis.
Aquí no se lo digan. Las portadas que nos llegan ya, portadas de mañana. Estas son. Vamos a ver las portadas. Diario. ¿Las tenemos? ¿Ah, no? Bueno, ¿enseño yo? Pues esperamos un poquito, esperamos. Sandra primero y enseño las portadas. Venga, que las tenemos aquí ya. Y en todas, claro, la portada en todas es... En todas es en la Superliga. Para el tema más importante del mundo. Nos ha hablado de otra cosa hoy. Hemos sido, por cierto, estamos siendo trending topic mundial. En todo el mundo somos trending topic. El chiringuito florentino. Enseguida vemos las portadas. Sandra, antes. Venga, ¿qué más?
Pues sí, número uno, ¿eh? Trending topic número uno.
Número
mundial.
Uno en el mundo.
Sí, sí. O sea, es un espectáculo y bueno, pues son cientos, bueno, miles, diría de.
Claro, como,
de
viene cada, como viene cada 8 años.
Claro. Pues imagínate, Josep. Hombre, hay mucha gente a la que le está empezando a convencer. También tengo que decir que hay muchos críticos. Es cierto que, bueno, por ejemplo, Lourdes 89 decía que cada vez que dice una palabra Florentino Pérez me convence más, cada vez me gusta más el formato. Álvaro Máscaro decía que es un excelente proyecto, dice no solo va a servir para vivir buen fútbol todas las semanas, que es algo que ya no veíamos, sino que va a salvar la economía de los clubes. Saurus, que hablaba de histórico y que quien esté en desacuerdo, pues no le gusta el buen fútbol. Manuel Rey 90, que cree que hacía falta de verdad una competición más competitiva y más atractiva. Bienvenida a la Superliga, pero como digo, hay muchos críticos también que, bueno, yo creo que hasta que no vean la realidad o cómo les puede afectar a sus clubes, por ejemplo, decía JCM, dice que cómo puede hablar el presidente de salvar al fútbol. Dice, crear una competición entre 15 salvará a esos 15, no al resto. Tejón decía que como madridista pues tiene la sensación de que la Superliga mantendrá el espectáculo pero que va a matar la ilusión y que sin ilusión no hay deporte. Mauri 700, por ejemplo, decía que si cada semana pues vemos un Barça United, un Madrid City, se va a perder la gracia de los partidazos. O Alex Fer, que decía que por dinero se van a cargar el fútbol. Dice, es egoísmo puro y duro de los grandes.
Bueno, quiere decir que necesitamos, no yo solo, es volver a explicar, porque muchas de esas cosas que dicen los críticos, digo, no tienen razón. O sea, que no vamos a ver todos los días un partido. Vamos a ver todas las semanas los mejores partidos durante 2 días que interesan a los 4.000 millones de aficionados del mundo. Y por eso pagarán más. Si no, no pagarán. Pero bueno, tendremos tiempo de explicarlo. Lo presentamos anoche. Yo vengo hoy aquí, pero tengo que decir que también me ha sorprendido, digamos, la maldad, entre comillas, que han ido contando por ahí de que si acabamos con las ligas... Que no
¿sí? Se van a... ¿Te ha sorprendido?
Bueno, hombre, que si es cerrada la liga, sí, hombre, yo he hablado con todos, he estado con el ministro y me ha contado, y le he contado todo. Y
pues el ministro que ha rajado ahora, ¿no?
El ministro está muy bien, lo que dice, que hay que sentarse para hablar, es lo que ha dicho. Entonces... Lo que pasa es que, bueno, da igual, hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque, claro, si vas diciendo que la liga es cerrada, que es los ricos, el dinero es para los ricos, para los clubes, pues claro, pues la gente dice, oye, pues yo no quiero eso. Y yo lo que digo es que los grandes son los que producen más dinero, más recursos, y los distribuiremos entre todos. Pero habrá que tener primero el dinero, porque si no tienes el dinero, ni ricos ni pobres, y vamos camino de no tener nada a nadie, es lo que le quiero decir. Nada, yo digo, por ejemplo, que 5.000 millones se han perdido en dice la ECA, desde el año pasado, y como si no dijera nada. Seguro. ¿Eh? Y yo digo, pero bueno, ¿cómo pueden pensar que se pierden 5.000 millones?
A ver, portadas, vea, algunas portadas están llegando ya, a ver cómo es el... A ver, prensa internacional, si tenemos también, Diego, ¿eh? Estamos esperando la prensa en todo el mundo, ¿vale? De momento tenemos Diario AS, abre con él. El fútbol se rompe. es la UEFA no permitirá jugar con sus selecciones a los futbolistas que participen en la Superliga. Y Ceferín, nos escupen en la cara. Los clubes de la Liga salen en tromba contra los disidentes. Bueno, esta es la portada de... El fútbol se rompe. Bueno, usted ha dicho que de momento no.
Que no.
Que ya veremos,
nada,
pero no es.
Nada.
Tiene una declaración de Florentino, la que ha hecho aquí Josep. Al final de la portada.
Sí.
Hacemos esto para salvar al fútbol.
Para salvar al fútbol, perfecto.
Lo de la UEFA es diabólico.
Lo
de la UEFA es diabólico. Lo de la UEFA es diabólico porque está devaluando su competición, negando que los jugadores puedan jugar en las competiciones europeas.
No, pero eso es una amenaza que
ya,
va a quedar.
No lo pone a
es diabólico.
Paco, yo no lo he querido comentar.
Venga, más.
Es un absurdo, sí. Que si hiciéramos esto, que aquí están los mejores jugadores del mundo de todos los países,
claro.
Pues hombre, no tiene sentido. Pero bueno. Como lo que ha dicho hoy el presidente, hay muchas cosas que las ha dicho visceralmente, no sé por qué, pero no, las aclararemos en los próximos días.
A ver más, venga, diario Marca, titula, esto es AS, clamor contra la Superliga, gobiernos, organismos, clubes, futbolistas, aficionados, prensa, espantados con este proyecto.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Oye, sin ganas de meter los dedos a nadie.
Sí.
El dueño de este periódico es el dueño del Torino.
El dueño de Torino.
Urbano Cairo.
Efectivamente. Nada más, yo digo por dar información, porque a mí me gusta dar información y ser transparentes.
Y digamos que el Torino no está en esta Superliga. Y
digamos
puede...
que es el rival de la Juventus y que no está... Bueno, las cosas del fútbol. Pero bueno. Por poner un detalle.
Venga, a ver. Sport, guerra total, titula 12 clubes con Barça y Madrid a la cabeza se unen para crear una competición de ámbito europeo que dinamita la Champions. La UEFA presenta de nuevo formato la Champions con el apoyo de las ligas nacionales, Bueno, guerra total, siempre es un poco la UEFA contra los 12 clubes, por lo menos en cuanto a declaraciones sí parece eso, ¿no? Y Mundo Deportivo habla de 350 kilos ya. Barça y Madrid recibirán una millonada inmediata del organismo. Bueno, aparecía en el comunicado ayer, ¿no?
Sí, aparecía en el comunicado.
Parecía que los fundadores son 300 millones cada uno, ¿no? ¿Cómo
no
era?
No sé lo que es, pero hay
3.500 a repartir.
3.500 para paliar las pérdidas de la pandemia. Es que también...
Ya, proporcionalmente.
Pero que sale proporcionalmente, sale una cantidad
parecida. 200 y pico. Sí, pero había varias instalas.
Con lo cual, bueno, le digo una cosa... Fichar a Mbappé así es más fácil, ¿eh?
Joder.
¿Eh?
Digo, seguro que no me lo dice.
Y renovar a Ramos.
Hoy veníamos aquí a hablar de la Superliga.
Sí, sí. Y digo yo, ¿con
y volveré,
la Superliga?
Y volveré dentro de 8 años y hablaremos de otra cosa.
De los hijos de Mbappé.
De los hijos de Mbappé.
Está, le digo una cosa. ¿Están los madridistas con una ilusión?
¿Con quién?
Con Mbappé.
Ah, creía que era conmigo.
Con Mbappé. Toca un fichaje galáctico este.
Mira, yo voy con la mascarilla. Digo, qué bueno, no me reconoce nadie. Y yo digo, ¡Presi! ¡Ficha Mbappé! Digo, ¡está una más!
¿Y qué contesta?
¿Eh? ¿Qué di contesto? Tranquilo. La verdad es que es un buen jugador. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero los hay muy buenos también. ¿Mm? El Madrid necesita un cambio también, lo digo también con la misma sinceridad. Cada X tiempo se necesita pues un cambio, el Madrid necesita un cambio. No estoy hablando de Mbappé, ¿no? Pero hemos ganado mucho, digamos, han pasado muchas cosas y bueno, pues también hay que, digamos, moverlo y recuperar la ilusión, que no es fácil, con las dificultades que tenemos ahora, y en ese trabajo estoy.
Hay una renovación importante, bueno, en el Real Madrid. Se está planteando un cambio que no se había producido en los últimos años.
Bueno, no los últimos años, porque jugábamos con los mismos, ganábamos todas las Copas de Europa y claro, pues entonces es difícil cambiar, ¿no? Pero es verdad que también el Madrid necesita... O sea, todo... O sea, el mundo necesita, digamos, cambiar permanentemente.
Bueno, Mbappé no quiere renovar.
No lo sé, yo no he hablado con él. Por lo menos hoy. No he hablado. Es una broma.
Mbappé dijo lo de la renovación. Insisten en que no.
No lo sé, le puedo asegurar que no he hablado con él desde hace años. Hablé al principio y no sé más que, digamos, lo que leo en los periódicos que dicen estos señores, que como ellos saben, no siempre es verdad.
¿Le podemos decir al madridista, a los madridistas que nos ven ahora, que va a haber un fichaje?
No digas nada. Tú no digas nada. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde, y nada más. Y con eso los madridistas saben que yo hago todo lo que puedo. Pero es verdad que, le digo la verdad, este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Esa es la verdad. Pero también estaba quebrado el Madrid cuando yo llegué en el año 2000, ¿eh? Y lo arreglé yo de una manera. No sé si lo podría arreglar estas cosas de otra. Pero yo haré todo lo que sea posible para que el Madrid...
Durante años de nuestra liga hemos estado con Messi y Cristiano. Ha sido una liga apasionante, ¿no?
Sí, una suerte.
Ahora los dos mejores jugadores del mundo y de futuro son Mbappé y Haaland. ¿No?
No lo sé. Yo
en ¿Usted estaría de acuerdo en que Mbappé y Haaland son dos de los jugadores
los
más
importantes? Son dos muy buenos jugadores, pero no sé, digamos... Messi y Cristiano es una cosa histórica, ¿eh? Hemos estado ahí 9 o 10 años de... Vamos, que es muy difícil volverlo a reproducir, ¿no?
Cristiano no volverá al Madrid.
No, no, porque no tiene contrato con la Juventus. No, porque ya no tiene sentido. Yo le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que, digamos, que vuelva, ¿no?
Sergio Ramos.
Me voy. Aquí hemos venido a hablar de la Superliga.
Sí, pero digo, al tenerle cada 8 años, simplemente él.
Pues
la Sergio Ramos.
Que yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Muy mala, y el Madrid no nadie pone el dinero. Nadie lo pone. Y tenemos que ser, digamos, realistas de lo que nos pasa. Tenemos toda la vida por delante para arreglarlo, pero ahora mismo estamos todos muy mal, y el Madrid también.
Sergio Ramos no va a seguir en el Madrid.
No, yo no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso, ni muchísimo menos. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada. Y luego ya pensaremos en qué pasa con la temporada que viene.
O sea,
que
el que Ramos se vaya o se quede dependerá de que Sergio Ramos acepte.
Que pueden pasar muchas cosas.
¿Qué puede pasar?
Bueno, primero vamos a cerrar esta. Que estamos hablando con muchos jugadores y muchos voluntariamente se bajan el sueldo y déjenos que cerremos.
¿Hay muchos jugadores en el vestuario que han dicho sí a bajarse el 10%?
Sí, no, y algunos ya se lo han bajado. Concretamente los dos que se han ido.
Sí.
Jovi y Odriozola se fueron y se bajaron el
10%.
Odegaard. Se bajaron el 10%.
¿Y en el vestuario a ustedes?
Y hay mucha gente que sabe voluntariamente
que
está de acuerdo porque vamos a ver, es que hay gente que es solidaria también con el club.
Sergio Ramos no.
Pero yo no tengo que decirle las cosas.
No lo digo yo. Sergio Ramos aceptó bajarse el 10%.
Que yo no le... El año pasado sí.
Este año no.
No, este año tampoco. Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado. Nada más. ¿Me puedo ir ya?
Las imágenes del Bernabéu. ¿Cuándo estará? ¿Usted va a visitar las obras de vez en cuando?
Hombre, acabo de ver cómo han subido la...
A ver si tenemos las últimas imágenes que tenemos. ¿Estará acabado en...?
Para el otoño, finales del año que viene.
Otoño, finales del año que viene. Ahí está. ¿Va a ser el mejor estadio del mundo?
Bueno, tenemos la suerte de que, gracias a Santiago Bernabéu, hoy se ha quedado en el centro de Madrid. Está comunicado hasta con el aeropuerto, que llega ya nuevos ministerios, el metro. O sea, está comunicado... pasa el túnel de la risa.
Pero además de eso, lo que es la obra...
Bueno, ya, pero es que eso nos ha permitido el que podamos cerrarlo para... Porque ¿cuántos partidos celebramos al año? Usted no lo sabe. 25, 26, 27. Hasta los 365 días, su ubicación nos va a permitir que una vez que esté cerrado lo dediquemos...
A más cosas.
A muchas cosas. A muchas actividades prácticamente todos los días. Y con eso se van a producir muchos ingresos también.
A Vinicius no se vende, Vinicius, ¿no?
No.
Justo ahí. Que digo, a ver si el PSG dice, para hablar de Mbappé, como le gusta a Vinicius a Leonardo, diga, métame usted aquí en la negociación a Vinicius.
Que no, que no se vende, ni se toca.
Bueno, ¿y Zidane?
Y Zidane, el mejor entrenador que hemos tenido y una leyenda, ¿eh?
¿Para qué Zidane? ¿Cómo está? Que nunca sabe si se va o se queda.
Bueno, es que Zidane tiene una personalidad que casi le pasa lo que a mí, que no, que no aguanta mucho las ruedas de prensa. Porque la verdad es que algunos son muy pesados, ¿eh? Muy pesados.
Pero, ¿usted cree que Zidane continuará?
Yo creo que, vamos, él no dice nada, él está contento. Estamos al final de la temporada, pues ya no sé, la vida es como es, como él dice, nunca se sabe. Contrato en vigor tiene.
¿Mm? Pues está Mourinho libre ahora, claro.
Sí, ya, ya. Y más que hablado.
Mourinho, bueno, Mourinho.
Sí, Mourinho, vamos a ver, yo siempre he dicho que ha estado 3 años con nosotros y esos 3 años nos elevó la competitividad, llegamos a las semifinales y desde entonces yo le tengo que decir que de 11 copas, las últimas 11, 9 hemos llegado a semifinales. Le tengo que decir que ese gen que nos metió de competir, yo siempre se lo agradeceré a él. Ahora nos parece normal, pero antes nos eliminaban en octavos.
Durante 8 años estuvo en Madrid sin llegar a semifinales. Ah, ¿usted cree que Messi continúe?
No tengo ni idea.
¿No, si le gustaría?
Pues hombre, a mí me gustaría porque es un gran jugador y como le digo, digamos, el fenómeno Madrid-Barcelona es un fenómeno que a algunos a lo mejor no les gusta lo que voy a decir, pero habría que haberlo inventado si no existiera, ¿no? Cuando jugamos un partido de fútbol se paraliza el mundo, ¿eh? El mundo se paraliza. Y lo ven a lo mejor 500, 600 millones de personas. Bueno, pues eso es un lujo que solo lo tenemos aquí. Porque cuando se junta el Manchester City con el Manchester United no pasa eso.
Imagínese que se crea la Superliga Europea y ustedes la ganan. ¿Usted contaría 14 o contaría 13 Champions y una Superliga Europea? ¿Cómo lo contaría?
Perdón, no sabemos cuántos tenemos que contar. Podemos contar la 14 este año. ¿Eh? Y la otra sería la 15.
Sería la primera.
Vuelva por otra.
La primera de una nueva era.
Y vuelva por otra.
La primera de una nueva era.
Contarían 15 si ganan la.
Vamos, quieres decir que la sumamos siempre. Vale. Vamos, las tenemos allí todas juntas. Bien. Tenemos 23 Copas de Europa.
13 y 10.
Debería invitarle un día.
Pero son 13 de fútbol y 10 de balón.
¿El museo lo van a ampliar?
Ya lo hemos ampliado.
El nuevo Bernabéu es más grande.
Mucho más grande. Tiene que alargar todas las copas de los próximos, del próximo decenio. Aquí pasan cosas muy grandes. ¿Qué pasan aquí 30 años y no ha cambiado mucho? Como yo le he dicho, de la Champions y todo eso. Pero han cambiado muchas cosas. Nosotros tenemos una ciudad deportiva que no la conoces.
Bueno, yo de paso, pero no he estado. No, una visita todavía, así guiada, no.
Te voy a enseñar un día porque todo el mundo viene a verla.
Pues lo agradezco mucho, claro.
No hay nada más bonito en el mundo. Los que la conocen.
Yo he visto.
¿Es verdad o es mentira?
Hombre, estuvo el padre de Haaland, salió encantado.
No, como el padre, ¿no? De Haaland, Karen Rummenigge, Nasser, bueno, todos, la han visitado todos, y aquello todo el mundo es como una atracción. Y todos salen diciendo lo mismo, no he visto nada igual. Uh-huh. Esa es la verdad.
¿Se podría hacer un tour para los socios de por el, sí, cuando se arregle todo esto?
Por los tours, hombre.
La ciudad deportiva, además
lo
de Bernabéu.
Lo hacen, y hemos hecho un tour.
¿Ah, sí?
Que pueden visitar las obras.
¿Las obras del Bernabéu?
¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sabía eso yo. No sabía yo que se podía visitar las horas.
Pues estoy muy contento de haber venido después de 8 años, ¿no? Y espero volver.
¿Usted cree que se le ha entendido?
Bueno, que me ha entendido algo más, pero no es fácil, porque hay que explicarlo con mucho detalle, ¿no? ¿Por qué están aquí los ingresos? ¿Por qué están allí? ¿Por qué son las, digamos, los partidos o las competiciones que dan más recursos al mundo del fútbol? Porque yo creo, como le he dicho, hay que cambiar muchas cosas en Europa y me imagino que en América también y en otros sitios, pero en Europa muchísimas. No podemos estar como estamos.
Bueno, pues
muchas gracias.
¿Le gusta el plató, por cierto, este plató?
Me parece muy bonito.
¿A que sí?
Sí. Me parece muy bonito. Se guarda las distancias muy bien.
Protocolo.
Eso es importante.
¿Está totalmente recuperado ya del COVID?
Totalmente. Estuve en febrero.
¿Y alguna secuela?
Bueno, no, alguna vez estoy cansado. Pero eso es una... Eso, digamos, que se llama la fatiga post-COVID. Es que la tiene mucha gente.
¿Dura un tiempo?
Bueno, dura algunos meses. Pero vamos, estoy perfectamente, hago vida normal.
Digo, que lo hemos dejado fuera, tampoco le gustaba esta Superliga. Por lo que digo, que habrá que explicar a muchos equipos y a ver si consiguen...
Perdón, has hablado de Osasuna. El jueves hay reunión de la Liga. Han excluido a los tres.
¿Están fuera?
Sí. De la reunión.
¿De la reunión?
Han excluido a los tres de la Liga, de esa reunión.
Ni idea.
¿Eso?
No tengo ni idea, pues querrán hablar a los demás del tema de la Superliga, no lo sé. No lo sé, ya le digo que me gustaría que hubiera mucha transparencia.
No estaría mal que acudiesen los tres a explicarlo.
En Italia ha pasado hoy, ¿no? Pero es un movimiento
en Italia.
En Italia hoy se han reunido todos.
Creo normal.
Tres clubes que están dentro de la Superliga.
Por eso
y los otros 17 que están en el campeonato de la Serie A.
Ya saben, mi objetivo es que los reguladores sean cada día más transparentes. ¿Mm? Y esa es la obligación de ellos. Pero desgraciadamente aquí no lo es y en la UEFA tampoco.
Pero tenemos una cosa, Josep, el estadio podría ser que ya en septiembre haya aunque sea un pequeño porcentaje de público, lógico, la afición está, la necesidad de volver de vez en cuando.
Cuando nos digan.
Ya sé que depende de las autoridades sanitarias, pero hay perspectiva de que pudiera volverse.
Entrarían nosotros las obras, vamos, nunca hemos pensado que viniera el COVID, o sea que teníamos pensado que los partidos los jugábamos en el Bernabéu, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque, no sé, yo no veo fácil que en septiembre, las autoridades admitan el personal en los estadios. Además, no tiene que ser solo España, serán también las otras, no sé. Ojalá, yo creo que cuando la vacuna esté ya puesta, pues ese será el momento, ¿no?
¿Va a ganar el Madrid la Liga?
Pues hombre, vamos a luchar, ya ve cómo estamos. Pues tenemos mala suerte, ahora tenemos dos por el tema del COVID también, que no los podemos utilizar. Hay muchos partidos, están muy cansados. Y bueno, pues, el de ayer fue un partido en que no teníamos jugadores, vamos. Ya.
¿Y las líneas de la Liga qué le parecen?
¿Las
líneas de la Liga?
El fuera de juego.
El fuera de juego
ayer. No quiero comentar eso. Yo llevo aquí 20 años, nunca he comentado nada, ni un árbitro, ni de nadie. O sea que si algún día me pregunta en la asamblea algún socio, pues le contesto por aquí. Pero esto es entre nosotros.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias.
Florentino Pérez, presidente de la Superliga, muchas gracias. Florentino Pérez, muchas gracias. Hasta dentro de 8 años que aquí estaremos. Vale.
Yo estaré encantado.
También estará. Muy bien.
Será que tenemos salud todos,
Pablo. Muy importante. Salud sobre todo. Gracias, Florentino Pérez, protagonista hoy, protagonista en España, protagonista en todo el mundo.
El quinto grande, tu programa madridista donde analizamos todos los partidos y actualidad del Real Madrid. Además, nos adentramos en su historia con un toque muy especial. No te lo puedes perder, el quinto grande, porque la historia debe seguir escribiéndose.